De hecho, tengo tres trabajos.
Y aún así, puede ayudar a su familia.
Pero no puedo porque con los salarios no me alcanza. No puedo, imposible. Me iba a quedar con la casa. El cubano se la pasa inventando todo el tiempo. La cosa se hace cada vez más difícil.
Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast Sin Muela, un podcast de Cubanet. Si no me conoces, me presento. Mi nombre es Camila Carballo y hoy voy a estar conversando sobre la renta. Pero no la renta que usted se imagina, la renta para extranjeros. No. Hoy vamos a estar conversando sobre la renta para cubanos. A pesar de que los salarios en Cuba no alcanzan, muchos cubanos deciden rentarse. Hoy voy a estar conversando con una amiga que no es contemporánea conmigo, así que le doy la bienvenida. Muchísimas gracias, Isabela, por llegar hasta acá. ¿Cómo te sientes hoy?
Muy bien.
Bueno, para entrar un poco en calor, ¿qué tiempo llevas rentada?
Ya llevo 10 años.
10 años. ¿Y qué edad tienes para que los que nos están escuchando sepan más o menos qué edad tienes?
50 años.
Ah, tienes 50 años. O sea, está a mitad de rueda.
Sí, ya me queda poco.
¿Cómo que poco? Si usted es un pollo, una
bueno,
polla.
Bueno, no ande ahí.
Ahora, mi pregunta es, ¿cuán difícil es encontrar una renta en Cuba?
Bastante difícil, porque yo estuve 6 meses buscándola. Iba a los lugares, llamaba, iba. Cuando iba decían, ya hay otra persona. Por la informalidad que hay, todo lo que se vive en la calle. Otros decían, mi mamá ya no quiere que yo rente. Y así sucesivamente, era todo.
O sea, se vuelve muy difícil.
Bastante difícil.
¿Buscó por internet?
Sí, busqué por todas las redes sociales, por WhatsApp, en la calle, por todas partes.
Y ahora, la renta que usted tiene, ¿cuánto está pagando actualmente?
Bueno, estoy pagando 8.000.
¿Y qué tiene para pagar 8.000? ¿Por qué? O sea, ¿qué incluye esos 8.000 pesos?
Bueno, ahí no tengo aire, sí tengo una barbacoa.
Entonces, ¿tiene una barbacoa? Me comenta. ¿Aire no tiene?
No tiene aire.
Pero las condiciones dentro sí son como más sencillas.
Sí, porque me amplío ahora. Depende el lugar que tú vayas a alquilarte. Y las condiciones, eso depende mucho con el dinero.
A ver, una pregunta, ¿ese lugar donde usted está es legal?
Sí, es legal, totalmente legal.
Es totalmente legal. ¿Y qué beneficio te da el estar legal en ese lugar?
Bueno, sencillo, que acá los dueños tienen que avisarme en caso de desalojo, de que ellos ya no vayan a alquilar más, me tienen que avisar con tiempo de antelación para yo ir buscar otro lugar. Para irme.
Es una ventaja saber con antelación cuándo te tienes que ir, porque no es fácil que te digan, oye, mañana te tienes que ir y ¿a dónde te vas a ir? Usted misma se demoró 6 meses buscando un alquiler y mira el tiempo que estuvo. O sea, que es bastante 6 meses. O sea, que alguien venga así es como que se te mueve el piso.
Totalmente, sí.
Entonces, me dice que ese alquiler es legal. En el caso, por ejemplo, de que se le rompa algo, ¿quién lo paga? ¿El dueño o lo paga usted?
En este caso lo tengo que pagar yo, cualquier cosa que se rompa. Porque en otros alquileres, que sí es mucha cantidad de dinero, ellos lo pagan. Pero en estos alquileres más pobres, nosotros los que estamos ahí los tenemos que pagar, los que están alquilados.
Sí he escuchado que si te alquilas en un alquiler más caro, bueno, pues en muchas ocasiones los dueños se responsabilizan por algo que se rompa. ¿Tú pagas la electricidad, el agua, lo pagas todo?
Todo.
Ah, entonces paga todo. Ahora, esto es otra pregunta indiscreta. ¿Cómo haces para pagar el alquiler?
Ay, bueno, eso es una historia larga que contar.
Bueno, empecemos porque esto es un podcast largo, sin muela. A ver,
bueno, tengo tres, de hecho tengo tres trabajos y entonces con esos tres trabajos es que me da para pagar el alquiler y poderme comprar la comida.
¿Qué hacen esos tres trabajos?
Tengo guardia 2 noches, sí, y 2 no, y trabajo de día.
en dos casas y una se alterna 4 días y la otra 3 días. Y entonces con esos 3 trabajos es que puedo pagar el alquiler.
Pero entonces prácticamente no descansa.
No descanso para nada y en las guardias esas no puedo dormir. Porque cuido un restaurante que me pagan 250 pesos cada vez que voy por la noche completa 250 pesos y no puedo dormir.
Claro, porque si roban ahí el restaurante.
Entonces, si roban ahí, tengo que pagar todo lo que se robe.
Claro, no es fácil. Y aún así, ¿puede ayudar a su familia con 3 trabajos en Cuba?
No puedo ayudar porque vivo muy apretada.
¿Usted tiene tiempo para usted?
No, tiempo no tengo. No, tiempo para mí decir, para pensar ahora. Yo quiero un tiempo para... No lo tengo.
No lo tiene.
Porque incluso haciendo esas guardias que no tengo que hacer nada y tengo que cuidar, ese tiempo me lo paso tejiendo.
Oh, entonces aprovecha bastante el tiempo.
Sí, no, yo no tengo un solo minuto libre de mi vida. Un solo minuto no lo tengo. Siempre he sido así.
¿Y usted de dónde es? Porque hemos estado hablando y aún no me ha dicho de dónde es. ¿De dónde es usted?
De Cienfuegos.
Ah, usted es de Cienfuegos. Cienfuegos es una ciudad muy bonita. A mí particularmente me encantó cuando...
La perla del sur.
Sí. A mí me encantó la ciudad. ¿Y cómo fue que llegó aquí a La Habana?
Nada, ya hace ya más de 10 años que vine y ya me he ido quedando. La historia comienza cuando voy a cuidar una señora con la enfermedad de demencia senil. Y esta señora, ahí en su casa, vivía con ellos, con ella y su sobrino. Y vivía totalmente con ellos 3 años. Y mientras que yo estaba con la señora, todo estuvo bien. Pero que la señora falleció y me quedé sin trabajo. Entonces fue donde empecé a pensar en mí, en un alquiler, a ver cómo puedo vivir aquí en La Habana. Y entonces fue que he pasado tanto trabajo, por los alquileres, todo lo que he pasado. Y ya, después de esa señora también he cuidado a otras personas. De un señor que me iba a quedar con la casa. Pero al final llegó una sobrina y el testamento se rompió y demás. Y no pude. Después cuidé a otra señora que se murió también. Y he estado cuidando, pero a las 12 del día o a las 3 de la tarde tienes que ir. Y entonces, ¿qué hago yo? Me voy un rato para el parque, me voy un rato para la terminal de ómnibus, ya. Y cuando llega la noche, me voy para el hospital y allí pasaba la noche. Hasta que logré empezar con los alquileres, con el lío de los alquileres, hasta que logré mi alquiler.
Cuando dices que empezaste con los alquileres, ¿a qué te refieres? ¿A trabajar en alquileres?
A trabajar, también he trabajado en alquileres y ahora vivo en alquiler.
Ahora vive en alquiler. ¿Y esperanza de comprarse algo?
Sí, no, es imposible. De hecho, que ya llevo rentada 10 años y entonces, ¿cómo me voy a comprar algo? No puedo. Y ahora más difícil todavía. Se me hace todo porque... No, y me puse de suerte de encontrar ese alquiler de 8.000 en CUP porque los alquileres están en MLC o en dólares. Depende de donde tú lo busques.
A ver, ¿me puede hablar un poquito del precio de los alquileres? Más o menos lo que usted sepa, más o menos.
De 12 a 15.
¿Dólares?
De 12 a 15 mil pesos CUP. Estamos hablando de todo lo que te voy a decir ahora es de CUP. Mira, aquí en El Vedado, en Plaza de la Revolución, está de 8 a 10 mil. En La Víbora lo tenemos en 5.000.
Estás hablando más o menos del mínimo, ¿no?
El mínimo que es más bajito, casi sin condiciones. Lo que es Guanabacoa, Regla, El Cotorro, eso está en 7.000.
Ah, está en 7.000. Pero prácticamente el salario de un cubano no alcanza para eso, porque me pongo a pensar, ¿cuánto es el salario mínimo? Y pagar una renta, si ya una persona que viva dentro de una casa sin tener que pagar la renta no puede prácticamente vivir, imagínense una persona que además de tener que alimentarse, tenga que pagar una renta. Otra de las preguntas que tengo, si yo quisiera rentarme, digamos, en un apartamento, es un ejemplo hipotético, estamos aquí conversando, pensando, ¿no? Si yo quisiera rentarme, por ejemplo, en un apartamento que tenga, digamos, todas las condiciones, aire acondicionado, televisor, microwave, refrigerador, que esté bien ubicado, digamos también, que sea independiente, que tenga agua fría y agua caliente, eso más o menos cuánto me puede salir.
Ajá, incluyendo ahí teléfono fijo
clave
para conectarte al Nauta.
Sí, es que...
Eso te lo dan también.
Sí, en algunos casos te dan hasta la clave, ¿verdad?
Sí, sí, algunos lugares sí. Entonces, cuando estos están bien acomodados, entonces que piden MLC y dólares.
MLC y dólar, ¿que sería más o menos cuánto?
Entre 250 y 300.
¿MLC o dólares?
Ajá, cualquiera de las dos.
¿Cómo es eso que el cubano se la pasa inventando?
El cubano se la pasa inventando, revendiendo, compran cosas más baratas y la venden más cara. Y por eso saben los precios tan absurdos que hay en la calle. Que uno ve que una malanga pequeña te cuesta 100 pesos y todas las cosas, una bolsa de leche te cuesta, de polvo amarilla, te cuesta 2.000 pesos. Y todo, una libra de azúcar, 150, 200 pesos. El cartón de huevo ya llegó a 2.000 pesos, ya ha bajado, pero es muy caro también. Y los paquetes de pollo que estuvieron, los paquetes de pollo esos que cuestan en las tiendas, 90 CUP, en la calle lo vendían a 2.000 pesos. Que yo de hecho compré, y son 9 muslitos de pollo.
¿Y quiénes son los que compran en las tiendas en MLC?
Y bueno, esos son los, la gente que están adinerada, los que le mandan del extranjero, los que tienen negocios grandes aquí en Cuba, esos son los que pueden comprar en MLC. Pero por acá, los que vivimos de un salario, de varios salarios, no podemos comprar MLC. Yo misma estoy alquilada, ¿cómo voy a comprar? La cosa se hace cada vez más difícil. Una amiga mía que hizo la cola en la Cadeca para comprar los MLC, estuvo 3 días con 3 noches en la cola. Pero ella me contó que en otros tiempos otras personas han estado 7 días, han estado 10 días. Yo no sé porque yo no he ido allí, como ya comenté. Pero ella estuvo 3 días con 3 noches, al final los pudo comprar. Y al final pudo todo salir bien. Pero ya después, cuando él dice que volvió a ir, ya nada de eso era así. La Cadeca tiene una lista. Lista que dice que no era permitido para la policía. Bueno, la Cadeca hizo una lista. Y en esta lista la gente se anotaron. ¿Por qué? Porque un día fuera de la Cadeca se reunieron 1.500 personas en 23. Y estas personas, entre la policía y la gerente de la Cadeca, dijeron que iban a poner en una lista 700 personas. Entonces, después de eso, mi amiga fue y le contaron que lo que pasaba con la lista y que la gente todavía seguía marcando para después que se acabe la lista. Pero esta lista había que venir a 7 de la noche, 7 de la mañana a renovarla, y ahí entonces a continuación la cola de las personas. Ahora yo no sé cómo estará eso, pero sé que la última vez eso estuvo bastante complicado.
Bueno, para ponerlos un poco en contexto a las personas que nos están escuchando, el tema es que en la Cadeca el cambio oficial está a 123 pesos cubanos. Entonces, en la calle, en el momento en el que estamos grabando este podcast, el dólar aproximadamente está a unos 165 pesos cubanos. Aproximadamente, eso fluctúa. Entonces, por supuesto que a nosotros los cubanos nos da más resultado comprar en la Cadeca porque es más barato que comprarlo en la calle. En la calle se te dificulta porque estamos hablando prácticamente de 30, 40 pesos por cada dólar que vayas a comprar. Entonces es un poco complicado. Y me imagino, retomando de nuevo el tema de la renta, que con la misma inflación sea más difícil todavía mantener una renta, mantener una casa. ¿Cómo es eso?
Todo difícil. Mira, incluso la Cadeca, cuando acá la amiga mía compró, lo que despachaban eran 30 en la mañana y 10 en la tarde. Porque la Cadeca vende en dependencia de lo que entre. Ellos venden por dependencia. Hay días que te venden 50, hay días, el día que vino la prensa te vendieron 100.
¿Cómo que el día que vino la prensa?
Sí, porque un día vino la prensa y vendieron 100. Y al día siguiente creo que vendieron 99. Pero eso fue el día de la prensa y al otro día. Ya después venden 30, venden 50, venden 70. En dependencia de lo que la Cadeca reciba, ella vende. Y por eso son las colas tan grandes, las listas y todo y demás. Y la gente se aglomera porque no pueden comprar. Muchos de estos están comprando los dólares para irse del país. Entonces tienen que estar, si fueran a comprar 100 diarios que no se lo van a vender, tienen que estar un mes entero o 2 meses, no sé, como el pasaje, como estará costando. Tienen que estar tremendo tiempo.
Claro, y no es nada más la persona que se va del país, es la persona más el hermano, más el tío, más el padre, más la mamá, para poder ir rotándose y que no sea tantos días, porque un mes en cola está duro.
Está duro.
Muy duro.
Sin dormir día y noche, ahí.
Óyeme, otra pregunta que te voy a hacer. ¿Qué tú les recomiendas a las personas que decidan en algún momento irse a rentar?
Bueno, que estas personas busquen con tiempo, porque la calle está mala y hay muchos problemas y todo el mundo vive apretado. Yo misma anterior a este tuve otra renta que me cogían las cosas del refrigerador, se me perdían mis cosas personales porque no tenía llave para cerrar la puerta.
¿Y cómo que no tenía llave para cerrar la puerta?
Sí, era un cuarto dentro de una casa con un baño. Y ya yo estoy dentro de una casa y no tenía llave, no podía cerrar la puerta, mi puerta. Y me tenía que ir a otro trabajo, a trabajar en los lugares. Y yo tenía, y a veces demoraba hasta 36 o 40 horas para regresar de nuevo y me faltaban las cosas.
¿Y la puerta se te quedaba abierta?
La puerta se quedaba abierta, lógica.
¿Y la de afuera, de la casa de la dueña? ¿La dueña tenía...?
No, la dueña con reja y todo.
Claro.
Puerta, reja, afuera y todo.
Ya saben, si deciden rentarse aquí en La Habana, háganlo con mucha antelación porque se pueden dar casos y casos. Ya saben, ya están advertidos. Otra pregunta más. ¿Cuál es su sueño?
Ay, Dios. Mi sueño es tener mi casa propia, que lo veo difícil, pero difícil. Tener mi casa propia, tener un buen trabajo. Ese es mi sueño. No puedo aspirar a carros ni a cosas de esas. No puedo, pero sí quisiera tener una casa pequeñita y un trabajo bueno, que sea bueno, uno solo que sea bueno, que no tenga que reventarme tanto.
Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Espero que consiga todo su sueño, todo lo que se proponga. Además, usted es una mujer fuerte y yo estoy segura que lo va a lograr. Recuerda, si te gusta este tipo de contenido, por favor, apoya con una manito arriba. Recuerda compartirlo y seguir a Cubanet en todas sus redes sociales. Le mandamos un beso bien grande y nos escuchamos el próximo domingo. ¡Chao!